Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Estamos iniciando semana, lunes de Fórmula Espectacular, transmitiendo en la señal en vivo de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida, que tengan una semana extraordinaria y saludo a mis compañeros. La bella Analu está con nosotros. Analu.
Hola, ¿cómo estás, Flower? Ay, estoy bien atacada, porque hoy, como todo mundo sabemos, ya la noticia, encontraron sin vida, bueno, asesinaron al magistrado Ociel y, allá en Aguascalientes junto a su pareja. Y entonces, pues obviamente esto ha despertado mucho, pues mucho odio también por parte de la sociedad. He visto como muchas muestras de transfobia y y de homofobia. Y pues ya se expresó. Ay, adivinen quién se expresó. Eduardo Verástegui.
Ah, válgame.
Entonces, pues les voy a platicar de eso, ¿verdad? Porque él no pierde para figurar, no pierde oportunidad.
Muy bien, Analu, gracias. En un momento tocaremos el tema. Está Joel O'Farrilli con nosotros. Buenas tardes, Joel.
Hola, hola, mi querida Flor, Analu. Buenas tardes a todos. Pues sí, con este pesar en la información, y sin embargo, bueno, pues hay que continuar con la agenda de espectáculos. Así que, en contraste con esta información, Flor, ahora sí que como esta es una frase tuya, tú dirías que el amor triunfó.
Ajá. Ay,
lo logró.
Ay,
no, Cassandra Sánchez Navarro se nos casó este fin de semana.
¡Sí, Flor, qué padre!
Y me encantó, me encantó. Así que lo vamos a platicar. También, Flor, esta entrevista de Matilde Obregón a Maribel Guardia, ya sabíamos que venía y finalmente ayer fue publicada. Hay algunas cosas, unas declaraciones que me llamaron la atención por parte de Maribel. La comentaremos ampliamente, por supuesto. Y, oye, mi querida chilindrina, doña María Antonieta de las Nieves, está buscando amor y ya le echó el ojito a dos famosos. Al rato les contamos, Flor, todo esto. Ah, y Daniel Bisoño, que pues Ventaneando acaba de adelantar una entrevista que le dio a Pati Chapoy, donde habla de esta nueva crisis de salud que tuvo hace algunas semanas y que lo tuvo en el hospital, Flor.
Muy bien, gracias. Pero todavía no la transmiten, ¿verdad? La entrevista.
No, la entrevista la van a transmitir el próximo domingo en el canal de Pati Chapoy, pero hoy pusieron un pequeño fragmento como adelanto.
Muy bien. En un momento nos cuentas, Joel, gracias al ingeniero Iván, que está en los controles, sobre todo a ustedes que nos escuchan a través de la radio todos los días de 3 a 5 aquí en Grupo Fórmula. Y también, como ya lo habíamos adelantado el fin de semana, pues Luis Miguel ya llegó a México, compañeros, ya está en México, ofreció su primer concierto de orden privado allá en Monterrey, no era un concierto público. Ese será el día de mañana martes saldrá Luis Miguel a cantar a todos los regiomontanos, pero previo a esto, pues hizo un concierto muy exclusivo, compañeros, porque pues estuvieron algunas celebridades, un concierto organizado por una empresa allá en Monterrey, por eso era privado, pero estaba su hija Michelle con su marido, con Danilo, que ya parece que lo sigue a todos los conciertos, y yo creo que es una imagen que se va a repetir en los próximos días, ¿no? Seguramente lo va a acompañar en la gira que hace en México, en algunas ciudades. Estaba el Canelo, estaba tu ex gobernador, Analu, con su esposa.
Ay, no, a mí ese no es nada mío. esa persona. Me cae bien Mariana y la verdad, y su trabajo, el trabajo que hace por los niños del DIF de Capullos, me parece bien. Tiene ahí sus cosas cuestionables, como quiera, pero sí, él, aparte esta decisión de lanzarse a la presa, ay, no, todo mal. Bueno, es que estamos también, ya entramos como en estos tiempos en donde algunas celebridades por parte de la política, Flor, y también obviamente por parte del medio artístico, pues se van a involucrar en la política, van a ser temas que van a estar escuchando, ¿no? Ah, esta claro. Revoltura extraña. Pero pues, bueno,
pero también por eso aparecen en este tipo de eventos, ¿no? Para exacto. Acercarse a otros públicos, es el caso de Samuel, estaba Pati Chapoy con Álvaro Dávila, me llamó la atención Arturo Carmona, Joel, que sabemos en algún momento, pues cometió algunas indiscreciones sobre la vida privada de Araceli y Luis Miguel.
Oye, sí, y me encantó porque fíjate que el reportero de Ventaneando, pues le hizo la pregunta, oye, tú eres fan de Luis Miguel, y Carmona como que en un principio no le quiso contestar, le contestó otra cosa, y al final le dice al reportero, pero es que no me contestaste la pregunta, ¿te gusta Luis Miguel? Y pues a Carmona ya no le quedó más que aceptar, pues sí, soy fan de su arte, soy fan de su música, es un buen cantante, ¿no? Pero sí llamó mucho la atención su presencia en este evento de Carlos Bremer.
Fue Carlos Bremer el que convocó, ¿verdad?
Uh-huh, así es, por su empresa que cumplió 30 años, y bueno, pues Bremer, obviamente Luis Miguel tenía que estar ahí, dado que prácticamente Bremer, junto a Miguel Alemán, Magnani, fueron, digamos que, los ángeles de la guarda, ¿no? Para Luis Miguel.
Uh-huh. Fabiola Guajardo también estaba entre las fotografías que publicaron las revistas de Sociedad, porque hay que decirlo, no eran medios de espectáculos los que cubrieron, sino revistas de Sociedad, como Caras y Quién. Pati Chapoy hoy presentó algunas imágenes exclusivas, porque ella estaba invitada al evento, sí, ¿no? Y entonces compartió algunas imágenes de lo que ya habíamos visto en redes, ¿no? Pero al final ella estuvo ahí y tenía el discurso de lo que sucedió. Hasta donde entiendo, no pudo conversar con Luis Miguel.
Es así, así es.
No, no pudo conversar con él.
Así es, conversó sí con Alejandro Basteri, con el hermano de Luis Miguel, y con Mariana Otero, que también estaban entre los invitados. Mariana llegó con su papá y su mamá. Patty cuenta que pues se dio cuenta de que Alejandro tiene una gran relación con sus ahora suegros, que incluso Alejandro, lo primero que le pregunta a Patty antes de saludarla, de preguntarle cómo estás, fue, oye, ¿dónde está el baño? ¿No? Porque necesitaba acompañar al padre de Mariana, que tiene 93 años, al sanitario, fíjate.
Pues muy bien, ya mañana les tendremos más detalles, ahora sí, en este concierto abierto al público regiomontano, que por cierto, yo les quiero contar, ya que estamos hablando de Luis Miguel, que él agotó en tan solo unas horas el concierto que va a dar en el Bernabéu. Estaban disponibles muchas entradas en el emblemático estadio del Real Madrid para su esperado reencuentro con el público español, que tenía ya muchos años sin ver a Luis Miguel. Y las más de 60.000 localidades en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid terminaron por agotarse apenas unas horas después de que iniciara su venta al público en general durante la madrugada de este viernes. Luis Miguel se convirtió de esta manera en el primer cantante mexicano que logra agotar en tan breve tiempo las localidades del coloso madrileño. El reencuentro de nuestro querido astro mexicano con el público español, pues estoy segura que va a hacer vibrar todos los cimientos de la Casa del Real Madrid. La fecha es el 6 de julio de 2024, luego de 6 años de no cantar en la capital española, Joel.
Sí, Flor, y a pesar de la expectativa, de la crítica que en cierto momento, pues sí tuvo Luis Miguel la semana pasada con estos costos de boleto, no importó, a la gente no le importó pagar 1,428 euros para estar en la primera fila, y de hecho, la compañía anunció ya el segundo concierto de Luis Miguel en este emblemático recinto deportivo, esto para al otro día de la primera noche, para el día 7 de julio, el segundo concierto de Luis Miguel en Madrid, Flor.
Ay, pues wow, sí, porque oye, aparte me impacta, o sea, él se posicionó como el primer mexicano o como primer latino que logra esto.
Pues el primer mexicano.
Uh-huh. Ok, el primer mexicano, tal vez que ha habido latinos.
Exacto, o sea, sí, es el primer cantante, oigan, mexicano.
Sí, no para si que no anden diciendo, para que luego no anden diciendo, porque hay mucho odiador.
Les llegó la semana comparando pasada un mensaje de este banco que en México se encargó de la preventa de Luis Miguel. Ajá. Vi capturas en internet, un mensaje de ese banco, o presuntamente de ese banco, que decía que iban a tener un concierto privado de Luis Miguel, ¿sí? Y que entonces, si tú les invertías 5 millones de pesos, pues te iba, y eras acreedor a 2 boletos. Pero realmente no supe si era un fake. Yo quiero pensar que es un fake porque sí, me parece una cosa exagerada, ¿no?
Sí, no, debe haber sido un fake news porque no tengo ninguna referencia de que así sea. No, claro, no lo creo.
Pero yo me quedé, ¿qué?
Por lo pronto, Luis Miguel agotó su primera fecha en España, se abre una segunda y el día de mañana en Monterrey, su primer concierto ya de manera pública en nuestro país. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
¡Qué emoción!
Tierra, Ana Lu.
¡Ay, qué emoción!
Benditos entre los benditos.
Aunque tengo una amiga que lo fue a ver a su concierto para mí.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
¿Será que no me amas? No cumples a la noche. Ya estamos de regreso con la música de Luis Miguel. Le damos la bienvenida a Mario de la Reguera. Mario, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien, muy a gusto con estar con ustedes. Tuve un problemita que no podía yo entrar, pero ya estamos aquí con ustedes.
Arreglado. Pensé que te habías quedado dormido, Mario. Hasta
no, ¿no se habrá quedado hasta ahora? Dormido. No, para nada.
El síndrome Ofarrilli, don Mario.
Exacto.
Exacto, porque no, bendito Dios.
Joelito sí se nos queda dormido, sí, por eso la duda, ¿eh?
Que la gente lo sepa, que la gente lo sepa.
Claro que sí.
Que todo México se entere, que todo México se entere.
Ya basta.
Pero bueno, vamos a
echarle a la Gabo Cuevas porque nunca entra a tiempo. Ah, dijo, yo creo que yo soy la única, Flor. Yo creo que yo soy la única. Yo debería ser la preferida.
Muy bien.
No, bueno.
Vamos a más información, Joel. El fin de semana hablábamos de cómo tuvo que cancelarse la boda de Cassandra Sánchez Navarro en el puerto de Acapulco. Y decíamos, igual y se casó con una ceremonia más íntima y no nos lo compartió, pero tú ya tienes más detalles.
Sí, fíjate que finalmente lo logró, sí, aunque Cassandra había dicho que este tema de la boda, pues tampoco era como que le moviera mucho, bueno, finalmente su ceremonia se pudo llevar a cabo, fue el pasado sábado, pero en San Miguel de Allende. Resulta que con el tema del huracán, bueno, la banquetera, ¿sí? Era Susana Palazuelos, la banquetera más prestigiosa de Acapulco. Y bueno, lo que doña Susana empezó a hacer con sus clientes que tenían bodas pues en octubre y noviembre y pues diciembre es ofrecerles alternativas. Una de ellas es San Miguel de Allende. Y bueno, precisamente la boda de Cassandra fue la primera que organizó o reorganizó doña Susana, ¿sí? Evidentemente, pues fue una ceremonia mucho más íntima, mucho más de sus amigos. Ahora sí que estuvieron los que tenían que estar y listo, Flor. Y fue en un hotel de ahí de San Miguel, una cosa muy nice, muy bonita. Pocas historias, pocos contenidos en las redes sociales de esta boda, ¿sí? Cassandra los estuvo reposteando. Una de las famosas que capté por ahí fue a María Chacón, que yo no sabía que era tan amiga de Cassandra, fíjate, pero resulta que sí. Vi por ahí a un influencer, que es modelo también, que estuvo acompañando a Cassandra, estuvo con su novio. Entonces, bueno, pues finalmente sí, final feliz para esta historia, y ahora sí que ni el Otis pudo con este amor, Flor, lo logró.
Ay, qué bueno. Qué bueno y qué suerte, ¿eh? Hay que decirlo, porque San Miguel de Allende también es una plaza muy solicitada por los novios.
Así es, ¿no?
Entonces, el que hayan tenido por ahí un espacio y un lugar que se les abriera para su boda, pues la verdad es que es de suerte. San Miguel está a tope, Ana Lu.
Sí, no, bueno, San Miguel está, digo, es muy bonito, a mí me gusta mucho. A mí particularmente me gusta más Guanajuato. pero yo entiendo que San Miguel es muy codiciado y aparte hay mucha gentrificación ahí, hay muchos extranjeros retirados viviendo ahí y es un ambiente como muy cosmopolita dentro de que es un lugar muy muy rústico, ¿no? Muy tradicional, muy folclórico, pero es muy bonito, a mí sí me gustaba San Miguel, bueno, la verdad es que toda el área de Guanajuato, León.
Ah, es que es precioso, Dolores.
Es encantador, ¿eh? Es encantador y es todo místico y y tiene leyendas y está muy interesante ahí.
Pero por lo mismo esa no hay fecha. Quiere quedar bien con Pepillo Origel, ¿verdad?
No, Guanajuato es más con mi huella de las perdidas, con Pepillo Origel, que no me acuerdo, ni lo tengo en mi radar de vida.
Ay, Mario, pero si como que si Guanajuato nada más fuera ese señor.
No, ya lo sé, como hablaban la vez pasada.
Es como cuando dicen que en Monterrey.
Por eso comenté ahorita de que seguramente por eso es la gran admiración hacia Guanajuato, nuestra bella Analú. Oiga, por cierto, pero también imagínate el clima de Guanajuato al clima de Acapulco son muy diferentes, es muy frío. San Miguel es un lugar que caracteriza porque hace más frío que en Acapulco, entonces debieron haber cambiado muchas cosas, muchos códigos, sobre todo de vestimenta y todo, para poderla hacer en San Miguel, aunque realmente esos días estuvieron muy bonitos. Esperemos que por allá también estuvieran.
Les habrá soleados, llovido, ¿no? Les habrá llovido de verdad, de lluvia. Porque
no llovió, ¿eh? Entiendo que no llovió
qué bueno,
esa noche.
Porque sí, súper húmedo allá.
Y de hecho, bien lo decía Flor, pues evidentemente hay una alta demanda en los lugares de San Miguel, y yo, meticheando con la gente que estaba ahí en el hotel, me di cuenta de que en otro salón del lugar se llevó a cabo una premiación así como que muy importante de... creo que fue como de alcaldes y presidentes municipales a nivel América Latina, ¿sí?
Ajá.
Y entonces, bueno, el mayor despliegue era obviamente para esta premiación, y en un salón ya un poco más chiquito, pues estaba el evento de Cassandra, pero bueno, finalmente se logró, eso sí.
Oye, lo aparte, que si hubiera llovido, señora... no importa, porque como dicen, novia mojada, novia afortunada, ¿no?
No sí. Sabía yo ese. Ay, no.
Ni yo tampoco. Pero bueno, lo que seguramente está haciendo Susana Palazuelos es echar mano de sus contactos para que se abran lugares tal vez más pequeños o un salón alterno a lo que ya tienen contratado en San Miguel para poder salir adelante con las bodas que tenían planeadas en Acapulco, por lo menos las que ella iba a servir, ¿no? Porque bueno, muchos otros novios, pues no sé, no podrán sustituirlo de forma tan sencilla o de plano, pues hacerlo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero es una buena noticia. Hablemos ahora, si les parece, de esta entrevista que publica Matilde Obregón la tarde de ayer en su página de Facebook, donde normalmente sube las entrevistas. Es una entrevista muy peculiar porque pues estamos hablando de dos madres que han perdido a sus hijos, una periodista y la otra artista, y Matilde, pues en un enorme ejercicio de fortaleza, entrevista a Maribel Guardia sobre una situación dolorosísima en la vida de Maribel, que lo habla por primera vez con ella, me imagino, pues por esta triste historia que las unirá para siempre, Joel.
Sí, una entrevista emotiva, una entrevista, pues Matilde obviamente pues dejó hablar a Maribel en algunos momentos. Matilde evidentemente pues manifiesta este duelo que ella ha estado atravesando desde hace 3 meses, se nota la cercanía, bueno, además lo dice, ¿no? Que desde que Matilde pues pierde a su hijo, se hicieron muy cercanas, cuentan esta anécdota de cuando Maribel llega a la casa de Matilde para rezar el rosario, ¿sí? Y lo cuentan de manera muy detallada, este momento en que de pronto en un cuarto trasero que se ubica en la casa de Matilde, donde no hay nada, pues de pronto empieza a impregnarse un aroma de rosas, ¿no?
Ajá.
Y bueno, Maribel, pues como lo manifestó en micrófonos hace ya algunas semanas y ahora en la entrevista, pues Maribel lo tomó como un milagro, ¿sí? Y bueno, pues momentos muy, muy emotivos, de pronto como que Matilde se quebraba un poquito en la voz, ¿sí? Pero ella se mantuvo totalmente fuerte. Hay una parte que me llama la atención casi al final de esta hora con 10 minutos de entrevista, y es cuando de pronto Maribel dice, cuenta que el otro día se vistió de Catrina y dice, pero yo le pedí permiso a la mamá. Y porque yo no creo que piensen que yo siento que José Julián es mi hijo. No, yo sé que José Julián es él, que es mi nieto, y que un día se lo van a llevar, que un día se va a ir, ¿no?
Ajá.
Y obviamente, pues, me fue inevitable recordar ese desafortunado comentario de parte de la consuegra de Maribel, donde le decía, es que José Julián no es tu hijo, ¿no?
Claro, pero Maribel lo tiene muy claro, ¿no? Pero eso no le impide darle el cariño de abuela que el niño necesita y que ella necesita dar con la ausencia de su hijo, Ana Luz.
Sí, no, y aparte, si ella le pidió permiso a la mamá es la mamá. Esa es la que manda, porque aparte la viuda es la única tutora que le queda a ese niño, es su mamá, que es la que está viva. Entonces, ella no tiene que pedir permiso a la abuela, o sea, a la otra abuela, a la consuegra, ni a nadie, a su mamá. Si su mamá dijo, sí, todo está perfecto, pues todo está perfecto. No, a mí me gustó mucho la entrevista, me pareció muy linda, claro, son dos mujeres creyentes, ¿no? Ellas en su creencia, que es muy respetable, se encuentran y entonces coinciden y comparten, ¿no? Sus experiencias. Y por supuesto, Matilde siempre mantiene esta posición de entrevistadora, muy loable, la verdad, muy impresionante porque el tema es muy, pues muy cimbrante, te sacude y más si tú estás pasando por el duelo, ¿no? Pero en otra entrevista que vi de Maribel, que creo que ya tiene tiempo, ella dice que está como enmascarada y que se va a dar tiempo para llorar a su hijo porque no se ha dado ese tiempo de derrumbarse.
Bueno,
y yo
ahorita
creo que
lo
sí.
Comentamos, ahorita al regreso lo comentamos porque hay más cositas que dijo Maribel.
Sí, vamos a la pausa, ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Cuando perrea me daña la mente, te pone sensual, te pone caliente, aunque ya no hayan palabras.
Ya estamos de regreso, estamos conversando un poco sobre esta entrevista muy emotiva que le realizó Matilde Obregón a Maribel Guardia. En algún momento antes de ver el contenido, yo sentía que iba a ser una especie como de intercambio de experiencias, compañeros, pero efectivamente no fue así. Matilde se sostuvo en su papel de entrevistadora, de periodista, y realmente, pues, ella se contuvo, ¿no?, en compartir su propia pena, su propio dolor, y se volcó en Maribel, Joel.
Sí, y Maribel me parece que al final entendió bien la dinámica. Fíjate que en algún otro momento de la entrevista Maribel relata que pues a partir de la muerte de su hijo, desde hace ya 7 meses, ella llora muchísimo, pero aprovecha para llorar en cualquier momento, ¿no? Incluso dice que las primeras semanas posteriores lloraba sobre el escenario, incluso lloraba sobre el escenario de Lagunilla, mi barrio, contando un chiste, y mientras ella lo contaba, estaba llorando, pero que el público no se daba cuenta, ¿no? Llora también cuando se baña, de pronto, a veces llega a su recámara y también llora, según relata, y en fin, bueno, pues una serie de vivencias. Una entrevista así, donde Maribel de plano me parece que se abrió, pues ella dijo, bueno, yo tenía que venir aquí a contarte a ti esto que estoy viviendo.
Y es que imagínate, el dolor más grande que puede sufrir una madre es la pérdida de un hijo, ¿verdad? Sí, y bueno, bendito sea Dios que nosotros que no otro, nunca le dimos a nuestra mamá pues ese dolor tan grande, ¿no? Porque pues lo lógico es que nosotros enterremos a nuestros padres, no que nuestros padres nos entierren a nosotros. Claro. Por eso dicen que es el dolor más grande que puede tener una mujer, es perder a su hijo.
A y un Flor, hijo. Entre lo que sí dijo Matilde es que ella ha estado, que ha sido acompañada en este camino de duelo por Mario Guerra, que es un terapeuta muy, muy famoso, ¿sí?
Sí.
Dio el nombre también de una segunda terapeuta, no lo recuerdo ahora. Y también por ahí, en otra parte, entre declaración y declaración de Maribel, Matilde compartió que también Gloria Trevi en algún momento la visitó en su casa, ¿sí? Cuando ella estaba viviendo este duelo tras la muerte de su hijo Francisco, fíjate.
Sí. Y yo creo que en su momento, Matilde tendrá su propia catarsis y me imagino que ella se va a abrir, ¿saben con quién? Con Mara Patricia, porque son muy buenas amigas, porque estuvieron juntas en la escuela, si no me equivoco, la escuela de periodismo Carlos Septién, han sido amigas todos estos años, Mara tiene su espacio de entrevistas, entonces probablemente en algún momento Matilde decida hacer su propia catarsis pública como la hizo Maribel con ella, ¿no?
Claro.
Y yo creo que en su momento lo hará con Mara, muy probablemente no esté lista, ¿no? Como lo hemos visto, Matilde no ha compartido nada de lo que ella ha vivido, como que regresó paulatinamente al trabajo, publicando cosas, haciendo entrevistas, pero no haciendo referencia a este tema tan doloroso, y entendemos, por supuesto, sus tiempos y sus formas, y la abrazamos y las respetamos a las dos con todo nuestro amor, porque siempre. Es muy fuerte lo que vivieron, ¿no creen?
Así es.
Ay, sí, ¿qué? Pues aparte, la verdad es insuperable. Yo siento que un dolor de esos lo cargas toda la vida y lo manejas durante toda tu vida, pero así que tú digas, ay, un día puedo abrir los ojos y saber que mi hijo ya no está aquí, no, yo creo que eso no puede pasar. No es fácil, no ha de ser fácil vivir así. Y pues la verdad, Matilde, como te digo, ella se mantuvo, Flor, como muy en su papel de entrevistadora. Yo la vi y yo no podía creerlo. Yo me hubiera soltado a llorar también, a contar mis penas. Pero ella se mantuvo muchísimo. Y pues no sé, yo sí siento que las dos también se deben de tomar un respiro. Yo entiendo que el trabajo y lo que ellas sientan que les da vida, pero lo que pasa... lo dijo Maribel, tiene que tomarse un descanso, quitarse la máscara y quebrarse, porque no se lo ha permitido. Por supuesto, no está haciendo contacto, ¿no?, con esa realidad, que es muy fuerte, muy fuerte. Ella es muy...
Y aunque es tiene la bendición del nieto, Maribel.
Claro, claro. Te lleva adelante. Miren, la entrevista, me parece, el mensaje de Maribel en esta entrevista es que al final pues tienes que aprender a vivir con ese duelo, ¿no? Claro. Y también Matilde le preguntaba a Maribel si el trabajo te ayudaba para salir adelante. Maribel decía, sí, el trabajo me está ayudando. Y también noté que cuando de pronto, creo yo, que Maribel percibía que la entrevista se estaba poniendo ya muy, muy emotiva, o probablemente que Matilde estaba un poco más emotiva, ahí Maribel como que subía un poco el tono, la entrevista como que cambiaba un poquito el mood, sacaba algún chistecito, bromeaba un poco con Matilde, ¿no? Y hacía que Matilde soltara alguna risa. No sé si se fijaron.
Claro.
Sí, apoyándose. Yo creo que ellas van a estar unidas para siempre, ¿no? Creo que este tipo de cosas te unen para siempre. Y qué bueno, además, que se tengan una a la otra en una red de apoyo de mujeres que desafortunadamente han vivido lo mismo, pero que pueden entender con mayor claridad, ¿no?
Sus Oye, emociones. No es por nada, Flor, pero bueno, en el caso de Maribel no, porque no... Pero bueno, está el esposo de Maribel, que fue como papá de Julián. Pero también, la verdad, los hombres que son buenos padres y quieren a sus hijos, yo creo que también luego invisibilizamos mucho esa parte, ¿no? Porque como que no los ponen en escena, ellos siempre están de fuertes, sosteniendo, pero es algo bien complicado también como hombre vivir la pérdida de un hijo, ¿no? Como papá.
Yo creo que igual, claro. ¿No? Es igualmente sí. difícil, o sea, no hay diferencia, que por cierto también este fin de semana se cumplió un año de la muerte del hijo de Maxine Goodside y ella subió uh-huh. un mensaje a sus redes sociales. Yo lo vi en sus historias, no sé si lo dejó de forma definitiva, pero pues ella narraba que se cumplía un año del día más triste de su vida, ¿no? Tras uh-huh. la pérdida de su hijo, que Maxine también, sin duda alguna, es un ejemplo de cómo se levantó, ¿no? En medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la tristeza, pudo levantarse y seguir con la vida, que creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, como dices tú, Analu, levantarte, abrir los ojos y decir, puedo seguir a pesar de que mi hijo ya no esté, o sea, no lo vemos posible, ¿no? Sí. Y sin embargo, ellas nos muestran que sí lo es.
Que pues es posible, que ellas encontraron hecho. El modo para ella. También no, yo particularmente no juzgo a quien no lo encuentra, porque nunca he pasado por ese dolor.
Claro. Y sí, le pasó en su momento a Carmen Salinas, sí, le pasó en su momento a Norma Lazareno, a Silvia
Pinal. ¿Y te acuerdas cómo se burlaban de Carmen Salinas? De que le llamaba a su hijo
compañera
después de 20
querida,
años.
Chanit Berman también, qué dolor
sí,
más grande.
Sí, también cómo se burlaban.
No se ha podido reponer, aunque ella se ve, ella lo lleva en el corazón ese dolor, ¿verdad?
Sí, claro. Sus
y es que además... Amados. Yo creo que ni siquiera te tienes que reponer, ¿no?
No.
Que cada quien viva su proceso. Yo creo que es un dolor que no se supera, pero aprendes a vivir con él, ¿no? Aprendes a ir por la vida, lo que te reste de vida, pero no creo que sea algo que se pueda superar. Si a nosotros de solo pensarlo nos conmueve, nos encoja, nos agobia, nos estremece, imagínate ellas... Y ellos, ¿no? Como bien dices, Analu, que lo han vivido, ¿no? Que han vivido la pérdida de un hijo. No sé, creo que no te repones.
Oye, imagínate a Silvia Lemus, que sus dos hijos los perdió muy jóvenes. Ay. También, ¿no? La esposa de Carlos Fuentes.
Ajá.
Pues también fue un dolor que también insuperable para ella, ¿no? Todavía en sus historias comenta, sube, los recuerda. Y bueno, pues así como dice Flor, no, tienes que vivir con ese dolor, porque si no, también tú te vas.
Pues te repones. Te va llevando también el dolor. Y hay personas que tienen herramientas para gestionarlo y que pueden pedir ayuda, y hay personas que no.
Fíjense, o sea, les platico rapidísimo. El caso de mi prima, en pandemia, mi prima Norma pierde a su hijo, ya a su hijo mayor de unos... 20 y tantos años, y mi prima Norma se fue a los 2 días de perder a su hijo también. Se puso, bueno, obviamente entró en una depresión, sí, y a los 2 días le dio un infarto y se fue. Y sí, de pronto no lo puede resistir, ¿verdad?
Pero el corazón no resiste. Esa es la dolor. Prueba fehaciente que el corazón físico tampoco lo resiste. O sea, para la mente es mucho, para el cuerpo es mucho ya bombear la sangre porque ya no puede resistir el dolor. El dolor se somatiza. Claro que también se somatizan los órganos, por supuesto. Muy triste. Muy triste estas mujeres, muy fuertes y muy admirables, la verdad.
Así es. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en un instante.
Siempre contento, mi gente contenta, la vibra en aumento. Tú eres la crema, el reglamento, es que baile todo el...
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Gozar con esto es amar.
¿Inteligencia artificial o es real?
No.
Oh, Flor, sálvanos.
Esta sí es ella.
Sálvanos, ¿quién favor, es, ¿eh? La gente de la producción, que no nos ponga estas cosas. ¿Qué les pasa? Nos odian.
Ay, ¿por qué, hombre? Calma. Es el nuevo
la
sencillo
verdad, está fea.
Sí, de Gloria fea. Trevi con MS. Eso.
Oiga, y la que dicen que dicen que fue un exitazo fue el Peso Pluma, ¿verdad? En el Palacio de los Deportes.
Ay, no,
superó
pues,
todas
no
las
cierto.
Expectativas, ¿no?
Ay, pues mi compadre, sí. Peso Pluma. No,
sí, no.
No,
Hay que decir que sí llenó, el Foro Sol estaba lleno, reportan más de 60,000 personas en el Foro Sol. Tenía muchos invitados, estaba Edwin Cass, estaba Natanael Cano, estaba Gabito Ballesteros, estaba Arcángel, o sea, tenía quórum de otros artistas, dicen también que regalaron boletos, y todo esto porque se generó la controversia por este pues mensaje y estas mentadas de madre que avienta Peso Pluma en pleno escenario a los medios de comunicación, Ana Lu.
Ay, con nosotros no, Peso Pluma, con nosotros no. Nosotros sí dijimos que estaban al 2x1 porque nosotros encontramos la nota pues de que
estaban al 2x1.
Y aparte, ya sabíamos que andaban como regalando boletillos porque pues estaba difícil llenar el Foro Sol. Pero, o sea, te deseamos lo mejor, pero también tú aceptas que no llenaste así por ventas.
Sí, estaba lleno. Sí, fue un gran show.
Sí,
se ve que el chico está muy involucrado, se ve que sabe lo que está haciendo musicalmente hablando. 20 bailarines además, bueno, todo esto, ¿no? Pero tan no vendió como se esperaba que el mismo sábado en la mañana todavía había boletos en el sistema, en la boletera. Y tan no, esto no funcionó como se esperaba que incluso se ve de buena fuente que la promotora tuvo que extender los recursos que originalmente tenía planeados para el tema de la promoción.
Claro.
Porque no estaban respondiendo. ¿Sí?
Pero también hay que entender el público de Peso Pluma. La mayoría del público de Peso Pluma son igual son menores de edad o chicos muy jóvenes que no traen buenos trabajos, apenas están empezando a trabajar. Los papás son los que les compran los boletos o los que les ayudan a comprar los boletos. ¿No?
Y otra eso cosa, estamos en el centro del país, que la respuesta hacia la música que hace Peso Pluma es distinta en el centro que en el norte del país, ¿no? Donde realmente él tiene sus seguidores más importantes. El público del centro es totalmente distinto. Ahora, tampoco tiene nada de malo que hayan regalado boletos o los hayan dado al 2x1. Él llenó. Y la convocatoria estuvo de la forma que ustedes quieran, porque hay veces que ni regalados llenan los artistas, ¿eh?
Regalados.
Hay que decirlo.
También.
Pero me parece equivocado, y lo dije esta mañana en la tele, o sea, no hay necesidad. Si ya tuviste un choque mediático por el concierto, no hay necesidad de que te enemistes de esa manera con los medios de comunicación cuando no del todo se mintió, ¿no? No estábamos mintiendo. Y las versiones que había eran reales, no se estaban vendiendo los boletos como si habláramos de Taylor Swift o de Karol G en el Estadio Azteca, ¿no?
Claro.
Por muchas razones, pero ¿qué necesidad hay de mandar ese mensaje tan soez a los medios de comunicación para seguir abriendo la brecha de enemistades, Joel?
Sí, mira, Peso Pluma, la verdad es que él nunca ha sido un tipo que le encanta estar frente a las cámaras, de hecho las evita, él mismo ha declarado que sufre las entrevistas, que cuando da una pues realmente lo hace porque no le queda otra opción, pero que si por él fuera, no, nada que ver con los medios de comunicación, y pues él es parte de esta ola de nuevos artistas que piensa que no necesita de los medios, que todo el éxito se habrán dado las plataformas y las redes sociales, Y nada, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todo te va sumando, incluidos los medios de comunicación, y creo que si lo sabe usar, él podría todavía hacer muchas más grandes cosas de las que ya está haciendo.
Claro, eso sí te doy la razón. La realidad es que sí, él no utilizó los medios de comunicación tradicionales para tener una carrera. Él es un artista que sale de las plataformas y que luego los medios tradicionales se fijan en él, cosa que ha pasado con bastantes artistas. Pero sí debería de aprovechar eso de que llama la atención de los medios tradicionales, ¿no? O sea, yo sí lo aprovecharía para mi beneficio, no enemistarme con otros frentes. Porque también van y se juntan con los gringos de medios tradicionales y ahí sí les hacen brete y show, y aquí nos tratan como perros, pues no, ni como perros, porque hasta los perros los tratan bien, peor, como ratas.
Claro. Sin embargo, en España tengo entendido que ya está todo vendido, todo el show de él en España, que también es esperado con bastante expectación, porque ha sido un hitazo en España, Peso Pluma, ¿eh?
Ahora, otro fenómeno digno de análisis es lo que está haciendo Peso Pluma. Es un artista nuevo, desde mi punto de vista, ¿no? Realmente tiene poco repertorio también, poco material. Entonces, él necesita invitar amigos para hacer un show en el Foro Sol. Y necesita invitar gente, porque si son únicamente los temas de Peso Pluma, pues nos va a salir como Marc Anthony con 13 canciones y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, el show está armado en la inteligencia de que invita amigos que son muy, muy fuertes también, y juntos hacen la fuerza. Y eso él tendría que reconocerlo. Él es un artista que todavía le falta kilometraje para poder aventarse un show como los hacía don Vicente Fernández, en paz descanse, de hasta que el público deje de pedir, yo no dejo de aplaudir, yo no dejo de cantar, ¿no? O sea, no tiene tanto repertorio. ¿Cuáles son los éxitos de Peso Pluma, además de Ella Baila Sola?
Yo te digo, La Bebé, bueno, pero La Bebé.
Lady Gaga.
Lady Gaga van tres. ¿Qué otro?
Ahora lanzan Futurings.
Digamos cuatro, digamos que tiene cinco.
Está La Bebé, cuenta. Ella Baila Sola, Lady Gaga.
MG, ¿no? Hay otro que se llama MG, me parece.
Ajá, ahorita tiene uno que se llama...
Vamos cinco.
Ay, no te puedo decir este nombre.
Hay que hablarle a Rafita, pregúntale a Rafita, a tu hijo, que va a decir todos los...
Ay, no, es que no somos este el público, no, de Peso Pluma.
Flor. No, pero la realidad es esa. ¿Cinco temas? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Aún así no son suficientes.
Claro.
Y eso no tiene nada de malo, porque además con tan poco repertorio empezando, se convirtió en el número uno global, lo cual es un logro importantísimo. Pero entonces no te vengas y te pelees con los medios de comunicación. O sea, no tires esas balas, no hay necesidad de decir esas cosas.
No, ¿para qué?
Ese mismo mensaje lo pudo haber hecho un poco más amable. Si es lo que quería era...
Viene desde la soberbia, esa declaración.
Sí. Absolutamente.
Pues desde el enojo que le da que lo exhibieran también, ¿no? De que lo exhibimos, de que no andaba llenando tanto como él pensaba, claro. Tal vez,
¿no? Orgullo herido o ego herido.
Sí, pero la verdad sigue, ¿no? Es que también tienen, yo siento que también hay nuevos RPs dentro de la industria, Flor, que no son tan tradicionales como lo que nosotros estamos acostumbrados tal vez a ver en estrellas muy posicionadas de los medios tradicionales. Entonces, estos RP son más disruptivos y entonces pues ya no les importa tanto que el artista haga escándalo o que de pronto diga algo que confronte a X número de medios tradicionales, o que se pongan en contra de la prensa, o que se peleen abiertamente, ¿sí me explico? Y hay otros que son un poco más conservadores. Yo pienso que también la nueva tendencia de los RPs va muy enfocada en redes y en crear controversias y polémicas en redes en lugar de del trabajo, porque a ellos les sale trabajo por polémicas, te lo juro.
No tiene que ser. Reportrejo nos escribe y nos cuenta que en Monterrey pasó lo mismo, que Peso Pluma no vendió lo suficiente, hubo muchas cortesías y que incluso se burló de los medios que llegaron a captarlo. Es juventud y es soberbia y es ganas de no reconocer en dónde estás parado, y estás parado en un momento muy, muy especial, ¿no? Porque eres el número uno global, pero a la vez no tienes todavía el suficiente bagaje y kilometraje para sostener un show en el Foro Sol. Y no, así insisto, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero si lo reconoces, lo sufres menos. Él se veía que sufrió el proceso, ¿no?
Y lo que le falta por sufrir, porque es una carrera fácil, la verdad.
En absoluto. ¿Y cuántos años pasan para que un Luis Miguel, para que una Yuri, para que una Gloria Trevi armen su repertorio, ¿no? Y puedan presentar sus shows? Pasan muchos años.
Pues sí, los nuevos artistas. Es que también yo siento que hay una barrera de la comunicación generacional. Los nuevos artistas tienen que aprender a comunicarse con más público del que ya se comunican, porque sí necesitan de los medios tradicionales también. Esa es mi posición.
Absolutamente. Y cuando casi nunca ves a Peso Pluma dando entrevistas, por ejemplo, ¿no? A los medios tradicionales.
No, normalmente.
Es a podcast o a gente de plataformas, pero a medios tradicionales.
Y él se hizo famoso con una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, con el show más famoso de Estados Unidos, que lo presentaron como la sensación, todo el mundo volteó a verlo, porque antes nadie hablábamos de él, al menos en México, ¿no?
Claro. La pausa, ya estamos de vuelta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos arrancando ya la segunda hora de nuestro programa y bueno, vamos a hablar de esta ola de indignación y de repudio que ha generado este crimen de odio por homofobia al magistrado Ociel Baena. Analú, tú traes esta información.
Sí, así es, y aunque todavía no se establece el porqué del asesinato al magistrado, si de pronto me equivoco en el lenguaje inclusivo, disculpen, no es algo que tenga tan dominado, pero lo intento con todo respeto, porque ella era una persona no binaria. Eso quiere decir que era una persona trans, ya que no estaba dentro del espectro del binarismo, o sea, hombre o mujer, estaba oscilando en el espectro. Eso es lo que tengo entendido. Se le encontró, pues se le encontró sin vida junto a su pareja y están determinando cuál fue el móvil o qué. La verdad es que, a final de cuentas, a mí lo que se me hace terrible, Flor, es cómo se despierta la sociedad con este tipo de eventos y de pronto demuestran su odio, su transfobia, su homofobia hacia lo diverso. O sea, no entiendo por qué tendríamos que odiar lo diverso. ¿Quién les enseñó a odiar de esa manera como para celebrar la muerte de la magistrada de esa manera? Como si ser una persona no binaria nos diera algún conflicto. A mí no me quitó nada porque ella fuera de esa manera. Si se ponía falda o se ponía tacón o traía el pelo corto o largo, nunca me quitó ningún derecho, ni me pisó en mis derechos de mí, ni de mi familia, y supongo que tampoco nadie de su familia. Ella logró que en los actos de nacimiento las personas no binarias pudieran expresar su no binarismo y en sus identificaciones oficiales, cosa pues que es un logro a nivel jurídico y social. Y y pues bueno, dentro de todo esto, pues Eduardo Verasti se atrevió a hablar del tema después de aquel tuit tan controversial, incitando al odio y a la discriminación, que publicó con una pistola en donde, o sea, no era una pistola común, era como una especie de rifle super equipado, yo no sé de armas, pero en donde disparaba.
Creo que era una AK-47, me parece.
Ajá, que donde decía que iba a acabar con la ideología de género y con no sé qué, y hoy se atrevió a decir, encuentran sin vida, lo voy a decir como él lo puso, encuentran sin vida al magistrado suplente de Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Ociel Baena. Ni este ni ningún crimen debe quedar impune. Que la justicia y el Estado de Derecho se hagan valer. Mis oraciones para su eterno descanso y mi más sentido pésame para su familia. Después de malgenerizar al magistrado, porque ella era una persona no binaria, se atreve a malgenerizarlo diciéndole el magistrado, o sea, ya de entrada no estás mostrando ningún tipo de respeto por su identidad de género, es una burla para ella y para todas las personas que le quieren y que le estiman, y aparte de todo, pues es hipócrita porque él fue el primero en escandalizar, ¿no? Y hacer un llamamiento.
Promover el odio.
Y a la exterminación, ¿no? De personas diversas, me parece una hipocresía.
Qué descaro.
Pero, a ver, no, yo no he visto su mensaje, pero les preguntaría, y es pregunta, ¿es un error o es justamente a propósito lo que él escribió?
No, él, Eduardo Pregunto, Verasti es una persona que no respeta a la diversidad y a las identidades de género de otras personas. Él no respeta a los hombres trans, a las mujeres trans, a personas binarias,
No existe esa cultura de la diversidad para él.
Exacto, para él eso es ideología de género, entonces viene una agenda según el 2030, que yo les invito a que la lean, es pública la agenda, no tiene nada de malo, inclusive nada más la readaptaron al 2030, porque es una agenda ya muy vieja que maneja la ONU de otros años, en donde se tocan los temas de ideología de género en base al respeto y la empatía, Flor, o sea, nada que no podamos ejercer como seres humanos, respeto y empatía, ya no amor, respeto y empatía. Pero yo veo más gente celebrando su muerte, celebrando, Flor, la muerte de una persona por ser diversa.
No hay forma, no hay forma.
Indignadas porque mataron a una persona, ¿no? Eso es lo que genera el odio, la discriminación, ¿no? No sé, muy indignante, muy horrible, y sea lo que sea que haya pasado, si ella tomó la decisión, si es lo que se está queriendo establecer como un crimen pasional. Yo particularmente no lo creo, pero bueno, no es una creencia. La autoridad tiene ejercicios que hay que vigilar y hay que estar pendientes. Y bueno, no deberían de celebrar, ¿no? La no, muerte de ninguna de una persona.
Quisiera agregar algunos datos sobre este tema que es tendencia en este momento. Nos rebasan los espectáculos, pero creo que es importante que lo hablemos. A las 7 de la noche va a haber una concentración en la Estela de Luz, como un acto en memoria del magistrade. De acuerdo a los hallazgos preliminares, dicen las autoridades, todo indica que podría tratarse de un tema de índole personal. Sin embargo, es demasiado reciente todo y las autoridades dicen que se va a hacer una investigación de acuerdo a los primeros reportes para determinar si se trata de un homicidio, un accidente o cuáles son las causas de la muerte, ¿no? Se tiene que cerciorar como autoridad, o sea, no hacer aseveraciones a priori de qué fue lo que pasó. Leyendo un poco en la tendencia, por supuesto, la mayoría de la gente coincide contigo, Analu, que no se trata de un propiamente de un crimen pasional.
Pues es una creencia que tenemos, ¿verdad? También las autoridades pues algo tendrán de información, obviamente. Pero pues mira, Flor, ya en estos tiempos desgraciadamente ni siquiera podemos tener certeza en las autoridades.
No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cuál es el reporte de la autoridad, pero por lo pronto es tema tendencia en este momento y pues la gente está volcada, no siento que propiamente en el odio, sino en la profunda indignación, al menos en la tendencia en redes sociales, Analu.
Pues sí, la verdad es que Le Magistrade logró muchas propuestas para su comunidad, para la identidad de género del no binarismo que está invisibilizada y ridiculizada porque la gente se burla del lenguaje excluyente. Cuando los mismos lingüistas te dicen que la lengua está todo el tiempo cambiando, que no hay una forma fundamentalista de hablar, que no debemos de sujetarnos a lo que dice X o Y academia porque la lengua todo el tiempo está en constante cambio e invención de palabras de cosas que ahora existen y antes no. ¿Tú crees que en el medievo hablaban de inteligencia artificial? Pues no, son cosas que se han creado porque la lengua ha evolucionado junto con la vida, ¿no? De todos nosotros. Entonces yo creo que pues son cosas a reflexionar y aunque sucediera el caso que se comprobara que este no fue un crimen de odio, que ojalá no lo sea, y que es un triste desenlace de decisiones que se tomaron entre ellas, pues bueno, creo que lo importante es recalcar que hay muchísimas personas expresando su discriminación, su rezago, su odio hacia algo que no les hace daño, la existencia de esas personas. Ser no binaria no es un delito. Existir no es un delito. Dinamitar el amor propio o la personalidad de alguien en base a odio y discriminación, eso sí está mal.
Eso sí, claro.
¿No? Claro. Eso sí podría generar delitos o suicidios, ¿no? También. Pero bueno.
A ver, Adela Micha dice aquí hace 2 horas, publicó, descartan la incursión de una tercera persona en la muerte del magistrade Ociel Baena, así lo demuestran videos de cámaras de seguridad. Hallaron navajas de rasurar que podrían haber sido usadas para ocasionar las lesiones. Y también Foro TV reporta que la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo y la de su pareja van a ser investigadas bajo el protocolo especializado con perspectiva de género.
Ah, qué bueno.
Pues ojalá, mira, ojalá. Digo, qué manera también de... ¿Qué te quieren decir estas personas, no? Al quitarse la vida de esa manera, si así fue.
Claro.
¿Qué estaba pasando ahí, no?
Quien encontró los cuerpos fue una mujer encargada del aseo en su casa y dieron parte, justamente, ella dio parte al escolta del magistrade de lo que estaba sucediendo. Bueno, es información que estoy recopilando de la tendencia, ¿eh? Uh-huh. Pero creo que es lo más nuevo, lo que ha publicado Adela Micha con respecto a que parece ser que descartan que haya una tercera persona involucrada en esta muerte. Me imagino que en las próximas horas, pues, compañeros, habrá más información, pero sumamente lamentable, ¿no? Vamos a la pausa comercial, ya regresamos, no se va.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y nos quedamos con la duda el fin de semana, compañeros, de qué iba a pasar con Victoria Rufo ahora que su marido se va de embajador a Noruega. Así que algunos medios de comunicación fueron a buscar a su hijo, a José Eduardo, y como de costumbre no sabe nada. Como de costumbre no quiere dar información al respecto. Dice que no ha hablado con su mamá sobre el tema, pero que él considera que siendo ella su mujer, seguramente tendrá que irse a Noruega con Omar Fayad.
¿Cómo no sabes eso? Siendo tu mamá, sí. ¿O nunca hablas con ella o qué?
Lo que pasa es que no comparte ese tipo de información.
Claro.
Yo lo que creo, Mario, no sé qué pienses tú, es que lo van a hacer como lo han hecho todos estos años. Uh-huh. Una temporada en México, otra temporada en Noruega, ¿no?
Así es, totalmente. Digo, si a ella le sale un compromiso, pues ella, aún estando ella de primera dama, no nunca dejó el trabajo tirado, siempre estuvo al frente del trabajo y cumplía también con su posición de primera dama, que iba allá sobre todo para el DIF y todo eso, o si no tenía gente que la asesoraba rodeándose de ella, y cumplió con su trabajo, nunca vimos que la gente estuviera criticándola o diciendo algo al respecto, ¿no? Entonces yo pienso que se va, ella pues, claro que se va a ir con él, y los hijos, pues por supuesto que también, imagínate, ha de ser algo maravilloso que te vayas a una embajada y a un país, a un reino como es el de Suez, el de Noruega, y es otro mundo, ahora sí que es primer mundo, ¿no?
No sé necesariamente los hijos, sí es un país, creo que es uno de los países donde mejor se vive en el mundo, según claro. Las estadísticas, eso es una realidad, pero al final no sé si toda la familia tenga que cambiar su vida porque Omar Fayad fue nombrado embajador, ¿no? O sea,
pero sí, al menos hice ellos, debe ser una experiencia padrísima, hice vivir una temporada por allá, ¿no? La verdad, ¿no? Otra cosa que se va a encontrar Omar Fayad cuando llegue a Noruega, que es muy popular allá en hecho muy popular los viernes del taco, fíjate, en Noruega, comiendo tacos en las familias, todos los viernes hay taquiza. Y entonces, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que ellos siendo de ahí de la barbacoa. Uy, pues
ahí puede hacer negocio Victoria Rufo, don Mario.
Puede ofrecerle
ay, no.
los viernes
ay,
de
yo
tacos.
Si mi papá allá, se ¿no? fuera a Noruega, yo sí me iba.
Ah, claro, yo también, y yo me imagino.
Pero
luego, ay, no, yo no, por el frío, perdón.
Pero luego el hermano de José Eduardo, porque tiene, creo que son es un chico y una chica, ¿no?
Sí, Anuar y Victoria.
El chico tiene novia ya bien formal.
Se lleva la novia.
Sí, es que si ya tienes tu vida hecha en otro lugar, por más que sea el mejor país del mundo para vivir, pues tú quieres tus cosas, tus apegos, tus afectos, ¿no? Si no tienes nada y puedes volar con el papá, pues te vas. Entonces yo creo que están en eso como familia. Y el pobre José Eduardo le preguntaron, no sé si se dieron cuenta, de la parte política, que sí es verdad que se va a Noruega porque ya lo iban a investigar y ya saben, intentando plantear asuntos de corrupción y demás, que sí se maneja en la fuente de política, sí se maneja eso, pero pues José Eduardo, ¿qué va a saber, no? O sea, le preguntan eso a José Eduardo, si de por sí no habla de lo sencillo, pues mucho menos va a hablar de los problemas políticos de Omar Fayad, joven.
Sí, es que además con el carácter de José Eduardo, que es como más relajado, yo creo que es lo último que le interesa, como que meterse en esos temas, y él mejor se hace a un lado, ¿eh?
La que sí criticó la designación fue esta señora Xochitl Gálvez, y ni tardo ni perezoso Omar Fayad le contestó, pues, así como diciendo, a mí que me cuentas, que yo que sé tu historia, si yo dos veces te he ganado en Hidalgo, ¿no?
Ay, no, es que de verdad el chisme político sí está bueno. A nivel de chisme está
tiene
bueno.
Tiene sus cositas, sí.
Tiene sus encantos, porque entre todos se conocen sus asquerosidades, porque todos son los mismos, que no se hagan, nomás repartidos en diferentes colores.
Oye, Flor, pero don Mario te tiene una noticia de un contemporáneo, amigo también de la Queen, de Victoria Rufo. ¿De quién, don Mario?
¿De quién?
De Peniche, don Mario.
Perdón, es que de momento estábamos hablando, ahora sí que me sacaste de Arturo Peniche, ¿no? Que sí. Bueno, que ahora, que el viernes pasado, que fue la entrega de las medallas de Agustín Lara, una de las presencias que más esperaba era precisamente la de Arturo Peniche, pero lamentablemente no pudo ir, mandó a un familiar que recogió la medalla diciendo de que no podía por cuestiones de salud, que a raíz el ciclón que azotó Acapulco, él estaba en su casa ya y parece ser que lo sufrió bastante y le agarró una pulmonía, algo por el estilo. La cosa que él no pudo estar presente fue una de las grandes ausencias, la única realmente, porque todos los demás ahí estuvieron, encabezados por ejemplo por Dulce Denis, que ahí estuvo recibiendo su medalla merecidísima. Dulce, que tiene pues ya más de 50 años cantando y sigue activa. Ella sigue llenando los centros nocturnos donde se presenta los fines de semana aquí en la Ciudad de México. Y pues mientras tenga voz, pues le dicen todas sus amistades, pues sigue cantando, ¿no? Aunque ella ya a veces dice, ya estoy como ya cansada, pero pues ella al pie del cañón. Y yo creo que fue una de las medallas que más se aplaudió en esta ocasión, ¿no?
Claro, don Mario, fíjese que estuve investigando y lo que trascendió respecto al buen Penichón es que tuvo que ser operado. Que sufrió una operación de columna, lo cual pues le impidió asistir el pasado viernes. Y de hecho, este fin de semana, su hijo Brandon celebró el cumpleaños, el tercer año de su hijito Bosco. Y en las fotografías, pues, está todo el mundo, excepto Arturo Peniche. Imagino que, pues, está él todavía esta recuperación, claro. Pero sí, fue operado Arturo Peniche, Flor.
Oh, y hoy ya regresó con la esposa, ¿verdad?
No, pues, iban muy bien. Sí han vuelto, pero ya como amigos.
Ay, ¿cómo vuelves como
temporada, amigo? Hace una temporada en su casa él y ella en la casa de él y dicen que es
un regreso como extraño. No termino de entenderlo yo, realmente. Pues sí, pero estoy desconcertado, no podría darte una respuesta.
La realidad es que certera. Nunca se ha divorciado de ella, ¿no?
No.
Eso es cierto.
No.
Entonces, legalmente igual no piensa hacer como mucho show. Y igual cada quien vive en su casa y luego se comparten y así ya aquí allá y ya.
Pues como pero tipo Andrea Legarreta, ¿no? Y Rubín, sí, sí, ¿no?
A ver, yo sí me la sé porque acuérdense que yo estaba con Brandon cuando eso sucedió. O sea, sus papás nunca se divorciaron, simplemente cada uno, o sea, se fue a vivir a lugares distintos, necesitaban un espacio. Arturo se quedó en la casa y la mamá de Brandon se fue a vivir donde vive Brandon. En un departamento en esta zona por tu casa, Ana Lu, por Interlomas.
Ah, ya está acá.
Ajá, y ya, pero sí seguían teniendo, digamos, como relación como abuelos o en las reuniones en casa de Brandon. O sea, nunca hubo una enemistad, digamos, tan seria como para no querer saber uno del otro, pero sí necesitaban como su espacio. Y ahorita yo creo que cada, eso digo yo creo, porque no tengo la certeza, que siguen cada quien en su casa,
pero ya lograron reconciliarse y son como de esas parejas que tú en tu espacio, yo en el mío y seguimos juntos.
¿Andan,
¿no?,
de novios?
Ay, yo siento que ese es el sueño, sí, de todas las
parejas. Ajá, exacto. Porque eso fue lo que los ayudó, que dejaron de vivir juntos y entonces tomaron cada quien su distancia, su espacio, se extrañaron, se necesitaron, se dieron cuenta de que sí había mucho cariño y entonces ahora volvieron, pero volvieron bajo sus condiciones de libertad, claro, que ya tienen ahora.
¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno!
Ay, sí, así debería de ser todo en la vida, yo pienso. Tú en tu casa y yo en la mía y nos vemos como novios. Y cuando queremos cuchiplanches y no queremos, no, y no pasa nada, vemos pelis y un día te quedas y un día te vas y así sucesivamente. Y tienes tus cositas aquí, yo mis cositas allá y no pasa nada. Y somos
así
vecinos.
Le hicieron mucho tiempo Mónica Prado con don Alejandro Algara, ¿no? Estuvieron muchos años así con esa relación. Cada quien en su casa.
Pero luego hay gente que dice, ay, no, así que chiste. O sea, el chiste es estar ahí moliendo, ¿o qué? Frenando. Sí. Pues no, bebés. Ay, no.
Bueno, no, es que también vivir con quien tú amas y también es muy bonito cuando estás contento, ¿no? Porque siempre sí, están, claro, en compañía y disfrutan. No. Lo que pasa es que a veces los temperamentos no superan a algunos y entonces es una buena solución para no terminar agarrados del chongo. Y a ellos les funcionó. Y punto. Pero Brandon siempre dijo, mi papá y mi mamá se quieren.
Qué no bueno.
Mucho, pero necesitan su espacio. Vamos a la pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Oye, la mía no me daña en el bye. Se fue la señal, no le tengo reply. Pon la mano en el sky, sube la high.
Ya estamos de regreso en Fórmula espectacular y tal y como se lo contamos el fin de semana aquí en Grupo Fórmula, se estrena ya por fin El Maleficio, y para hablar de esto tenemos a Verónica Montes, que está con nosotros esta tarde. Querida Verónica, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, hermosa? Qué gusto verte.
Igualmente, cuéntanos, por favor, una historia icónica en la vida de las telenovelas de este país, interpretada por un grande hace mucho, Ernesto Alonso, y hoy pues regresa a las pantallas de la televisión mexicana en otro tiempo, en otro contexto, con otro elenco. Cuéntanos un poco, Verónica, de esta aventura, por favor.
Sí, imagínate, esta novela fue hace 40 años y fue un parteaguas de las novelas de hace tiempo, ¿no? Esta es una nueva versión del Maleficio. Imagínate, tiene Fernando Colunga, el regreso de él, Marlene Favela, Julián Gil, tiene a Sofía Castro, y mucho más actores. Bueno, a Jacqueline Andere, imagínate, que estuvo en la primera novela y ahora va a estar en esta. Y es una historia muy padre, que tiene de todo. Tiene amor, tiene suspenso, pues de todo un poco. Me gusta porque hay partecitas donde le han metido un poquito de comedia en uno o dos personajes que he escuchado que le han metido un poquitito de comedia. Entonces tiene como que de todo un poco y la historia está increíble. Y mi personaje, ¿qué te digo? Estoy muy emocionada porque ha sido muy diferente a... Tú que me conoces hace tiempo, desde que llegué a México. Sí. He hecho villanas de todo, ¿no? Pero esta en sí es una villana completamente distinta, porque, y te cuento esto porque lo van a empezar a ver y van a empezar a ver por qué ella hace esas cosas, o sea, que ella se le mete en su camino a alguien y obviamente va a tratar de dañar a la gente, pero ella no solo se hace daño a la gente, sino se hace daño a ella misma. Ahora piensen cómo se hace daño, esa es la cosa que no les voy a contar para que lo vean.
Bueno, debe ser algo místico, ¿no? Como la historia.
La verdad, está muy buena. Yo leo los guiones y te lo juro que eso no me pasa en todos los proyectos. Leo y quiero más y quiero más. Y eso está muy, muy padre. Aparte del elenco y trabajar con el Güero Castro es de verdad admirable.
¿Cuál es la diferencia entre el maleficio del pasado y este? Este está en formato más serie, la narración va más rápida. Cuéntanos un poco.
Pues es una nueva versión. Es una nueva versión para que la gente vea. Otro elenco, hay personajes como el mío, como el de Julián, que son completamente nuevos, que no estuvimos en el personaje no estuvo en hace 40 años. El formato, pues, es de primera, ¿qué te digo? Los efectos, el formato, todo es completamente como 2023, ¿no?
¿Cómo se llama tu personaje y de qué manera entra a la historia, ya que no tenemos el contexto para compararlo?
No te preocupes, se llama Julia Peralta. Ajá. Y es la villana de la historia. Ella, pues, va a estar en el círculo de Fernando, entre Fernando, que va a ser Enrique de Martino, y Beatriz, que es Marlene, y Gerardo va a ser como su aliado, si se puede decir así. Algunas veces, porque otras veces van a ver que no es su aliado.
Ajá.
Y es una empresaria muy inteligente que está obsesionada con el poder. Y eso va a hacer que que ella tenga muchos problemas. O sea, inclusive ella quisiera aplastar a Enrique de Martino, algo que jamás lo esperas, ¿no?
Claro. Nos preguntábamos en alguna de nuestras conversaciones, ¿cómo van a ser para la parte mística de El Maleficio, Verónica? Yo recuerdo hace muchos años, pues era como fuego, una especie de lobo negro, y entonces entendíamos que venía el diablo, ¿no? El demonio. Pero pues estamos 40 años después, me imagino que la propuesta es totalmente distinta.
Sí, bueno, en mis escenas te puedo decir de que aparece de la nada.
Ajá.
Aparece de la nada y eso me pasa en mis escenas. Ahora los otros efectos no los he podido ver, entonces no te puedo decir exactamente, pero pues ya lo empezaremos a ver desde hoy.
¿Y te tocaron las locaciones? Porque han viajado muchísimo con El Maleficio, ¿no?
Ay, fíjate que nunca me tocan los viajes. ¿Cómo? A mí en ninguna grabación. Yo quería ir a Roma porque no conozco Europa. Yo quería, o sea, ir a Nueva York, amo Nueva York. Y quería ir, pues no me tocó. La villana nunca va a viajar.
Pero buena tarde, Joel Farrilli, de este lado. Preguntarte, vamos, digamos que punto a punto. A ver, imagino que Julia tiene mucha, no sé si mucha, pero sí interacción con Bael, que es finalmente este personaje, esta entidad oscura, ¿no?
Uh-huh.
Ok, Bael está personificado por este personaje creado con inteligencia artificial, que es un poco Ernesto Alonso.
Perdón.
Cuéntanos, por favor.
Ah, sí. No les puedo contar mucho porque se me van a regañar, pero lo que les puedo decir es que Bael es completamente otro, no es el Ernesto Alonso. Él va a estar ahí saliendo, pero la verdad, yo no sabía eso. Muchos creo que de los actores no sabíamos. Nos quedamos en shock cuando vimos a Ernesto Alonso idéntico con la inteligencia artificial. Enrique de Martino, pues, lleva... Bueno, todos los de la parte oscura creemos en Bael, ¿no? Sí. Pero el que lleva a Bael es Enrique de Martino. Eso es lo que te puedo decir.
Ok, correcto. Y preguntarte otra cosa. Se dicen muchas cosas respecto a esta producción, respecto al movimiento de energías, y tú sabes, y pues dicen que, sobre todo en las locaciones, o en la parte de la cofradía, de la organización, que es justamente donde tú grabas, es donde ocurren la mayor parte de estas cosas un tanto extrañas, sin explicación. ¿Te ha pasado algo a ti?
Fíjate que a mí no me ha pasado algo como así, aunque yo creo que he sentido, y lo voy a grabar uno de estos días cuando lo vea de vuelta, he sentido que parpadea mucho las luces, algo que sí pasa de casualidad, no sé qué, una en una escena de todo el día, o sea, muy poco, pero ahora es en muchas escenas, y entonces sí, no sé si es tu gestión mía de que estoy grabando algo con suspenso y grabando El Maleficio en sí, o sí está pasando, porque sí cortamos, y que la luz, y que eso, y cortamos más de lo normal por esas cosas.
Oye, okay. Vero, ¿y tú de manera personal, ¿Crees en estas fuerzas obscuras que plantea la historia del maleficio?
Pues fíjate, o sea, yo en lo personal no me ha pasado, no he visto nada que te puedo decir, no manches, me pasó eso, y sí creo, hasta que no lo vea, no puedo decir lo creo, ¿no? Pero tampoco no lo creo, o sea, yo siento que cuando lo ves dices ya, o sea, ya lo puedes contar de esa manera, ¿no?
Ajá. Pero ¿crees en Dios, en el diablo, en el infierno? Porque hay gente que es totalmente atea, ¿no? No cree
en
nada.
Creo en Dios.
Como yo.
Ajá.
Ay, sí, yo, así como yo sí creo que se parpadearon las luces de puro, de que hay una falla en las luces.
¿De que hay una falla? Sí, pero es que yo también pensé eso, pero es que ya pasa mucho, ¿sabes?
Ya mucha coincidencia.
Sí pasa, en cualquier producción pasa, pero en esta ha pasado más de lo normal. Por eso es que me quedo como que estaré yo o no. Pero voy a grabarlo, Gabriel, y vamos a ver. Vamos a ver si estoy mal yo.
Son energías, ¿no? O sea, es como...
Yo creo, una sí. De energía. Eso sí creo perfectamente. La energía es 100%, ¿no? Y sí, quizás puede ser eso.
¿Tu personaje empieza desde el capítulo número 1 esta noche?
¿Lo tengo que decir? Sí. No empieza desde hoy. Pronto la van a ver en estos días, pero empieza en los primeros capítulos.
Pero tú ya viste el primer capítulo, me imagino.
No, hermosa, no lo he visto. Cuando lo sacaron en VIX, pues era creo que a las 10 de la mañana hasta las 11, creo, algo así. Yo estaba a full con mil entrevistas y con cosas y no pude verlo, estoy ansiosísima. De hecho, hoy en la noche nos vamos a juntar a ver el capítulo, todos en la producción, y lo voy a ver con todos. Lo voy a ver igual que todos.
Ah, o sea que tienen fiesta esta noche.
Sí, y mañana grabamos.
Pues invita a la gente, Verónica, a que no se pierdan esta noche el estreno del Maleficio, por favor.
Mi gente hermosa, no se vayan a perder hoy a las 9:30 de la noche por las estrellas El Maleficio, que está de verdad, como dice la palabra, que arde. Les va a encantar, y creo que como todos los que leemos los guiones y todos se van a adictar a esta novela.
¿Y les falta mucho para terminar de grabar antes de irnos, Vero?
Hasta enero finales, probabilidad febrero, pero enero finales hasta ahorita.
¿Y van a estar grabando en Navidad?
No sé. Todavía no nos dicen qué días libres, todavía no he planeado mis vacaciones, pero yo siempre digo que ese día yo creo que nos van a dar libre, ¿no?
Pues gracias, Verónica, gracias.
Gracias, chicos, gracias, hermosa. Cuídense mucho.
Gracias,
por
Maleficio. Bye bye, Verónica. Bye. Con nosotros no se pierdan el Maleficio. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Esta vez algo de fiesta y en ti lo pensaré. Ahora que ya no estás.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Menos mal que se conectó, porque si no, yo como Niurka, está bloqueado, le diría.
No, pero ahora desbloqueado, desbloqueado.
Oye, que a propósito de Niurka, quiero decirles que vi ahora en TikTok.
Déjame presento, Ana Lu.
Le emisó la Gabo, porque ahí sale la Gabo haciéndole preguntas a la Niurka de mujer. Y la Gabo haciendo sus preguntas de mujer también. Bien. Ay, no, Gabriel. Vi la historia que contaste de lo de Ninel Conde. De verdad que tu Dios te perdone, ¿eh?
Yo no. Bueno, puedo. Que no la cuente aquí, por favor. ¿Cómo
no,
estás?
No, tú lo sabes. Yo me confesé contigo, Flor Rubio. Fuiste la primera en saberlo. No, oigan, muy contento. Perdón,
la maldad existe.
Perdón por llegar un poquito tarde, pero me tocó ir a una conferencia de Alexis Ayala y su pareja Cintia Aparicio, que debutan en una obra de teatro. Fíjense que, pues, ya después del matrimonio dijeron vamos a trabajar, y creo que sería bueno exponer esto en la mesa, porque fíjense que estaban hablando un poquito de toda esta onda de las diferencias de edades, y yo me quedé sorprendido porque esta chica... Cintia va a ser productora de Alexis, pero lo más cool es que él pues la está defendiendo de quienes dicen que no está como a la altura de él para estar en esta obra de teatro. Las mujeres son de Venus, los hombres de otra palabra muy fuerte, pero Que dicho sea de paso, fíjense que en la conferencia Alexis contó el por qué no hicieron la boda en Veracruz y todo se debió a la inseguridad que está pasando en Papantla, ¿no? Sobre todo porque son las carreras más transitadas donde están pues asaltando y está muy cañón, compañeros. Les escucho, lo escuchamos y buscas, jefa.
Adelante, Laurita, corramos a Alexis Ayala.
Bueno, mientras Laura se prepara, les cuento que la obra empieza el próximo 18 de noviembre, la función a medios de comunicación va a ser el sábado 25, van a ser dos horarios, 6:30 y 8:30, es en el Teatro Versalles, al ladito del Doña Chivis Pinal. Está chiquito el teatro, pero está bonito.
Ya estamos listos, adelante.
No perdona, como dijera Juan Gabriel, ¿no?
Pero ya me estás diciendo viejo.
No, te quiero hacer esto porque hace poco Adal Ramones hizo un comentario que desató mucha conversación justamente al decir que no iba a poder ver a su hijo en la universidad. Siendo realistas, pues tú eres un hombre de más de 50 años, ¿no?
Sí, 58, Cintia, a mucha honra.
Cintia, veintitantos, no sé cuántos.
No, 30. Bueno, es que tampoco ya no estoy tan jovencita, o sea, luego dicen, claro, eso sí, me cuido, pero, o sea, también luego le digo comentarios y digo, claro, a ver, yo tampoco soy una niña de 15 años, ni 20, o sea, soy una mujer de 30, sí, nos llevamos de edad, mujer. Pero tampoco, o sea, ¿sabes? Pero, o sea, no sé ya por qué tanto esta cosa de diferencia de edad.
La condición de familia, eso lo hace.
Chaplin tuvo 8 hijos con su mujer a la que le llevaba poco más de 30 años. La salud es muy importante en todos los aspectos de la vida. Yo espero que Dios, como me dio esta oportunidad y esta joya en mi vida, me dé la oportunidad de vivir más. Pero si yo no me cuido, también hay cosas que no sabemos. Yo espero poder ver crecer a mis hijos.
¿Qué? Pero no, lo que me refiero es que, o sea, le dicen mucho a él, ¿y qué tal si me voy yo primero? Sí. O sea, es algo que no sabemos, no. Entonces...
Lo increíble es que lo toman con esta singularidad. Nos contabas esta parte de Mister y cómo nació.
Sí, pues es mi Mister, es mi señor, es mi don, es mi todo.
Y ella es mi beauty. Yo siempre desde el primer día le dije beauty porque para mí es una belleza. Pero la vida nos va a dar para vivir la vida. Y si uno se preocupa tanto por el futuro, no vive el presente y estás en angustia. La vida es para vivirse. Yo me han oído decirlo, yo no vivo como si fuera el último día de mi vida. Vivo como si fuera el primero. Y eso me da capacidad de empatía, de ganas, de amor, de echarle, de escuchar, de vencerme y de salir adelante y de ganar. Y así pienso vivir mi día paso a paso. Así lo hemos vivido.
Pero, Cintia, ¿sí piensas tener hijos? O sea, ¿sí te gustaría más o menos en algún futuro próximo? ¿O sí tardaría un poquito más?
Claro que, o sea, yo desde el principio es algo que sí quiero en mi vida. Por el momento no. Yo por el momento quiero enfocarme en crecer en mi carrera, en nuestra relación, que es lo que yo le he dicho. O sea, yo quiero vivirte, o sea, vivirnos en pareja, enamorarnos más, crecer más, trabajar más, viajar más, ¿sabes? O sea, realmente crear esta relación fuerte, fuerte, y después vendrán. O sea, claro, si Diosito lo manda, pues ni qué hacerle, ¿verdad? Pero, o sea, sí lo queremos, pero por el momento... queremos otras cosas.
También le dije un día, no te tardes tanto.
Bueno, creo que sí se tienen que apurar, ¿no?
Porque un poco, ¿verdad? Avísenles.
Ella es muy joven, pero Alexis no, y entonces mientras más tiempo se tarden, pues más difícil será para Alexis cumplirle ese sueño, porque al final Alexis ya tiene hijos, ¿no? Entonces lo hace por ella.
No sé, Flor, mira, si yo el otro día les compartí, creo que fuera del aire o dentro, ya no sé, que si en un año yo no soy papá, ya mejor no, porque tampoco quiero que mi hijo tenga 20 años y yo 65, ¿no?
Ajá.
Ay, sí. No sé.
Oye, pero tú le llevas muchos años a tu papá, ¿no?
Sí, por eso mismo se los digo. O sea, mis papás me tuvieron cuando tenían 44 años. Entonces a mis 15 mis papás tenían 60 y obviamente sí hubo muchas cosas que yo quería hacer con ellos y pues ellos ya no me aguantaban, ¿no?
No, claro.
¿Pero a poco quieres ser papá, Joel?
Claro que sí, ahí tú lo sabes.
¿Quiere ser padre?
Yo soy súper niñero, yo tengo vocación.
¿Lo vas a adoptar?
Aunque Yuri se oponga, él va a ser padre.
Eso ya lo hablamos en otro programa, pero sí, o sea, haré lo que tenga que hacer.
Pues mira, al final es una decisión que cada persona toma,
claro.
Y cada persona, de acuerdo a su edad, toma distintos riesgos. ¿no? Cuando decides tener un hijo, y en este caso, evidentemente Alexis está enamorado y está dispuesto a tomar cualquier tipo de riesgo por seguir en esta historia de amor con Cintia Aparicio. Yo les recomendaría que si han decidido tener un hijo, lo hagan ya, ¿no? Justamente porque Alexis pero todavía ya ves está que fuerte. No
quiere, que quiere viajar, no quiere, que quiere enamorarse ¿sí? más, que quiere. O sea, la verdad es que ella está muy joven, porque sí, aunque diga no soy una niña, no, no eres una niña. Pero cuando tienes 30, no tienes las mismas cosas en la cabeza ni las mismas energías que cuando tienes 60. O sea, claro, cuando tienes 60, pues ya estás un poquito más cansado, ¿no? Más hecho, ya, ya viviste más cosas, ya tienes claro. otro ritmo de tu vida, ¿no? Entonces.
Sí, rápidamente les cuento.
Complejo.
Alexis en esta conferencia porque algún compañero le preguntó sobre el matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez ahora que fueron sus padrinos de anillo, pero la pregunta estaba más dirigida como ¿qué opinaban de los videos de él pues aparentemente poniéndole el cuerno a la mujer, ¿no?
Ay, no.
Y Alexis pues le dijo, a ver chiquitines, esta es mi conferencia de mi obra, ese es su problema, él es mi amigo y punto.
Claro, muy bien hecho. Y para terminar, Joel, preséntanos a Bisoño porque lo vendiste al inicio.
Sí, por favor. Pues nada, Daniel Bisoño ha pues ha hablado, sí, un poquito sobre esta nueva crisis de salud que tuvo hace algunos días. Y básicamente, pues él salió a confirmar que sí fue una cuestión de la vesícula. Uh-huh. Sí se le reventó, entiendo, entonces tuvo que ser operado, estuvo en la terapia intermedia durante una semana, y también lo que llamaba mi atención es que pues él comentaba que pues se le verá muy seguido en el hospital atendiéndose, sí, pero hizo la acotación de que también tenía que revisarse pues muy continuamente el hígado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso básicamente es una entrevista amplia que le dio a Patty Chapoy y que la propia Patty, perdón, subirá a su canal el domingo. Pero bueno, pues ya Ventaneando ofreció este pequeño adelanto, Flor.
Tú tienes un fragmentito, ¿no?
Tenemos Laura, un fragmento, ojalá que Laurita nos lo pueda correr. Ahí están los tiempos. Vamos adelante. A escuchar lo que dijo Daniel.
Adelante.
Estábamos haciendo el programa. Yo le comenté a Patty y aquí a mis compañeros que sentía como inflamado. Entonces, me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien, Pati. Y si llega cualquier tipo de enfermedad, estaré ahí. Y aquí había una cuestión con un antecedente que fue lo de las varices, que va cada determinado tiempo tengo que ir a hacerme estudios, hacerme una endoscopía, ver que todo esté bien, si hay algo que arreglar, ligan las varices.
Yo recuerdo perfectamente cuando llegaste al foro y le comentaste, estábamos Pedro y yo ya aquí en la sala, estoy inflamado, sí. Me duele, y todo el mundo te empezamos a dar sugerencias.
Sí,
¿no?
Exacto.
¿Qué pasó después
de
eso?
En ese momento fui a mi endoscopía.
Uh-huh.
Fui a mi endoscopía que me toca periódicamente.
Regularmente.
Me hicieron mi endoscopía, ligaron las cositas que faltan, es como un resanar, es ojalá batería y pintura por dentro.
Sí.
Y entonces están checando todo eso, ver que el hígado, que uh-huh. ya no es un hígado de 15 años para ti tampoco, que hay que estar cuidando y que hay que estar al pendiente.
Bueno, pues ahí está. En cuanto Patty estrene esta entrevista, tendremos más comentarios al respecto. Oye, ya claro, nos no vamos.
No cabe duda que el mayor tesoro que podemos tener es la salud, ¿eh? Bendito Dios. Nosotros llenos de salud, bendito Dios.
Gracias, Mario, por haber estado esta tarde.
Nos vemos hoy y quiero felicitar a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque hoy es su cumpleaños. Un abrazote hasta Los Pinos, por favor.
Gracias, Mario. Ana Lu, gracias.
Un abrazo a todos y sigan donando también a Acapulco, por favor. No nos olvidemos de Acapulco.
Gabo.
Los quiero, mañana me conecto temprano, prometido.
Gracias, Joelito, buenas tardes.
Y un abrazo a todos los enfermos y los que están en hospital, buena tarde.
Gracias también a Laura Reyes en la producción desde la cabina y al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Gran inicio de semana. Buenas tardes, bye bye.
Todo me sabe mejor, somos como una fogata, quemamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.